Diyor. Medellín, Medellín, una ciudad pujante y emprendedora, conocida internacionalmente como capital innovadora del mundo, destacándose su calidez humana, su industria, su comercio. Y en medio de todo esto, se levanta un pueblo que cada día crece más y más, proclamando a Jesucristo, Rey de las Naciones, y declarando que viviremos una cultura de reino. El Centro Cristiano Laureles AINCO presenta al apóstol Juan Magistrelli.
Pero como Dios dijo y lo hizo, lo hizo al hombre con el poder del dijo, entonces todo esto tiene que ver con lo que se dice.
El apóstol Juan Magistrelli se ha desempeñado como expositor bíblico en diferentes naciones, haciendo parte activa como una autoridad en congresos internacionales, impartiendo una palabra de gobierno. Un mensaje inspirador y desafiante para pastores y líderes que han aprendido a establecer una cultura de reino.
Así que prepárese, porque Dios viene a invitarnos a una competencia hoy.
El apóstol Juan Magistrelli ha escrito libros como Manifestando el Reino, Escuela de Liderazgo, donde sus autores son Juan Magistrelli, David Greco, Lucas Márquez, Guillermo Virginilo, entre otros hombres de reino. Y es fundador de ELA, Escuela de Líderes de Avanzada. El apóstol Juan Magistrelli es considerado como uno de los grandes reformadores y construcción de pensamiento en este tiempo, impartiendo una verdad presente y transformando líderes, entornos y naciones. Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Juan Magistrelli.
Bueno, yo creo que nuestra casa está de fiesta. Es un sueño que hemos orado, que hemos puesto delante del Señor y que hemos anhelado. Agradezco al apóstol Basilio Patiño, que ha sido un mentor, un padre también para nosotros, para nuestra familia, para nuestra casa, y a todos las personas que Dios ha venido trayendo, como el apóstol Lucas Márquez, Tommy Moya. Bueno, formamos parte de este equipo, y tener al apóstol Juan Magistrelli con nosotros pues es sencillamente motivo de gratitud y de gozo. Y el mejor de los aplausos esta mañana para el Señor. Apóstol Juan, entra a su casa, por favor.
Muy buenos días. Vamos a, en esta mañana, a redimir el tiempo, saludarle a todos ustedes aquí presente y a los que también ven la manera de estar en algún lugar del mundo conectados. Así que, ¿les parece si le mandamos un aplauso a todos los que en algún lugar del mundo nos están viendo? No en directo quizás, pero esto corre. Estoy consciente de que esta reunión debemos de respetar absolutamente el horario. Son esta dinámica tan especial de tener dos reuniones, y nosotros también vivimos esto en Córdoba, así que los minutos son acotados. Yo debo de decirle que lo más común es poder hablar lo mismo en las dos reuniones, y de esa manera, bueno, cada uno queda libre, pero yo tengo que decirle de que, dado a la cantidad de tiempo que hemos estado, que no ha sido poco, pero tampoco es mucho, hay un principio que dice el escritor a los Hebreos, que parece que el tiempo siempre falta para todo lo que queremos decir. Entonces, si usted en esta mañana especial puede de alguna manera participar en las dos reuniones, sería maravilloso. Si no, seguramente los CD o los DVD, porque la idea es compartir un tema, que esta sea una parte introductoria, que en sí mismo yo sé que ya el Espíritu les hablará a ustedes, por si no se pueden quedar, pero va a ser importante, ya que estamos en el ámbito de un congreso, poder terminar de compartir el sentir espiritual que desde el primer día que llegué a esta tierra sentí, de hablarles acerca de la importancia de aquello que nos impulsa como persona, como familia y como generación, para que no nos falten ni la fuerza, ni los recursos, ni los medios, para que como generación podamos llegar a ser la generación que Dios pensó en la eternidad. Que no repitamos la historia de otras generaciones que se van de la tierra siendo totalmente ignoradas por la historia. No deberá pasar esto con Medellín, no deberá de pasar esto con Colombia. Esta generación no debe de ignorar de que usted vivió en esta tierra para manifestar la porción del propósito eterno de Dios que nos fue encomendado a cada uno de nosotros. ¿Me hice entender? Bueno, como hay que ser rápido, así que hay que entender rápido. Hay que usar el procesador al máximo. El tema que quiero desarrollar en el ámbito y en función de impulsar son algunas palabras que en la segunda parte vamos a definir, pero el tema es factor humano, factor divino. Si me ayuda usted a repetir el título, factor humano y factor divino. En el Evangelio de Mateo, de Marcos, en el capítulo 4, Jesús relató una parábola. Nosotros sabemos que Jesús, cuando apareció en la tierra, Él comenzó a decir que Él estaba para anunciar y vino a traer el reino de Dios a la tierra. Si bien es cierto, definir el reino de Dios no es el asunto que se puede hacer en un mensaje, pero entendemos como reino el ámbito de Dios, el ámbito a donde Dios se mueve. Es una dimensión mucho mayor de lo que la mente humana puede comprender. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted miraba para todos lados, el reino de Dios no era algo perceptible a la vista humana, sino que es un ámbito espiritual al que nosotros arribamos por revelación. Y eso es importante entender, porque nosotros no estamos siendo invitados cuando recibimos el Evangelio a ser parte de una comunidad de fe solamente, que la incluye, ni ser parte de la familia de Dios, aunque eso lo incluye. El ámbito más grande al que nosotros hemos sido por su gracia invitado y somos posicionados es en el reino de Dios, a donde Dios gobierna por sobre todas las cosas. Entonces, dentro de teniendo eso en mente, es que Jesús comenzó a hacer algo que es casi un imposible de hacer, pero de todas maneras es un buen intento hacerlo, que es hablar. Dígale que está a su lado, hablar. El apóstol Pablo dijo en tres oportunidades, y ya lo voy a citar y lo voy a leer, que los asuntos de Dios más importantes que nosotros vamos a experimentar es un asunto inefable. Es decir, las cosas más importantes que usted va a vivir en la vida, en relación y en intimidad con Dios, jamás las va a poder a poner en una palabra. La palabra inefable significa inexplicable. No hay palabras que puedan contener aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, hablar es un riesgo. Hablar es realmente un asunto de fe. Por eso usted tiene que, y yo tengo, tenemos que valorar mucho, honrar en el Señor, hacer todo lo que esté a nuestro alcance por las personas que se paran a hablar algo que no se puede hablar. Es inefable. Cuando el apóstol Pablo tuvo la experiencia con el Señor de poder ver literalmente el reino de Dios y la iglesia, Él dijo que eran cosas inefables. Sin embargo, pese a que era inefable, se asume el riesgo de hablar, porque de alguna manera las palabras pueden desatar en nosotros una dimensión de fe y aquello que las palabras no pueden explicar, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos lo puede revelar. ¿Sí? Entonces la palabra es como golpear la puerta. La palabra es como una acción puramente de riesgo. Y bueno, y por la palabra podemos ser nosotros salvos o por la palabra podemos ser juzgados. Todo depende de cómo usted tome la palabra. Si usted le pone un gran empeño a oír a Dios, pese a Juan, Juan soy yo por si no me conoce, si usted puede oír a Dios pese a Juan, entonces esta será una mañana de éxito. Entonces yo no voy a oír a Juan, ni las cosas que exageran, ni sus exabrutos, ni si usó la palabra justa o se equivocó. Pero pese a Juan, voy a oír a Dios. Entonces es una actitud que tiene un profundo valor en el mundo espiritual, porque estamos reunidos en su nombre. Y cuando estamos reunidos en su nombre, Dios está en nosotros y está con nosotros. Entonces tenemos la colaboración directa de Dios para que las palabras sean entendidas en su justa medida y producir una transformación en nuestras vidas. Amén. Entonces, el mensaje transformación a través del factor humano y del factor divino. Decíamos recién que Jesús, conocedor también de que palabras no van a cambiar al mundo, salvo que esas palabras no sean reveladas, pese a eso Jesús enseñó. Pese a eso el Señor comenzó a hablar. Usted imagínese que estamos hablando de Jesús. Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo toda una eternidad preexistente con su Padre. Es decir, haber estado en la eternidad con el Padre, después venir a la tierra, la tentación más grande que usted tiene es ponerse a contar todas las experiencias que usted tuvo allá en el cielo. Pero pese a eso, Jesús se abstuvo y estuvo en la tierra como hombre, y muy pocas veces, a mi humilde forma de ver, creo que Jesús usó su preexistencia para contar solamente una historia, cuando contó la historia de Rico y Lázaro. Debe haber sido una imagen en algún momento de la eternidad y que el Señor pudo ver allí en la eternidad. Y es lo único que se atrevió a hablar de todo lo que él pudo haber hablado. Mire, si nosotros hubiésemos tenido una experiencia de estar 15 minutos en el cielo, grabamos 500 CD, hacemos 80 libros y nos pasamos la vida hablando por la web de la experiencia que tuvo. Sin embargo, Jesús se limitó a hablarnos de todas las experiencias de su deidad y se limitó a hablar como hombre. Y eso es algo que le da a Dios mayor honra y a nuestro Señor mayor honra, porque si el Señor Jesucristo se hubiese puesto a hablar de todas las experiencias celestiales, nosotros no tendríamos de qué hablar acá. Así que el Señor bajó, estuvo en la tierra, tomó forma de hombre y comenzó a enseñar. Y entre las cosas que el Señor enseñó fue la parábola del sembrador, un mensaje del reino muy curioso, porque lo que Jesús está intentando dar en la parábola del sembrador son estadísticas. El Señor manejaba estadísticas. El Señor Jesucristo comienza a hablar y compara al que habla con una audiencia. Y el Señor dice que cuando el sembrador salió a sembrar, parte cayó, parte cayó, parte cayó y parte cayó. Lo que está diciendo Jesús es que solamente una de cada cuatro personas tiene la posibilidad de entender lo que él está hablando. Es una estadística. Así que supongamos que en esta mañana vinimos todos los unos y los otros tres no vinieron hoy. Vamos a pensar, dígale que está a su lado, yo soy uno de esos cuatro, no sé usted, pero yo soy uno. Ahora, las estadísticas presentes que dan los capacitadores y en los países del primer mundo donde se manejan muchas estadísticas, han sacado una estadística donde dice que solamente siete personas de cada 100, 7 de cada 100 personas, cuando están en una capacitación para mejorar su capacidad y su productividad, solo 7 vuelven a sus casas y quedan prendidos con lo que han oído. Eso es grave. Esto es una estadística reciente de aquellos que dan conferencia y que ven el grado de impacto de lo que se habla. Supongamos que nosotros, porque somos gente de fe, decimos que vamos a cambiar esas estadísticas. No sería grave, ¿no es cierto? Entonces, no hay posibilidad cierta de ver una transformación si de cada 4 personas te entiende uno, o si recibimos las estadísticas de que cada 100 personas que están en un auditorio, solo 7 salen interesadas, se vuelven a su casa. Imagínense, nosotros hemos estado 3 días, y si yo le creo a las estadísticas, significa de que cada 100 personas que estuvo acá, solo 7 volverá a su casa y volverán a oír los audios, se reunirán como familia, lo que oímos anoche, considerarán esto y todas las últimas cosas que usted ha oído de sus pastores. Imagínese que soñar con la transformación y la reforma de una generación con esas estadísticas es literalmente imposible. Entonces, lo que hay que hacer es violentar las estadísticas. ¿Cómo? Diciendo, yo no voy a ser parte de las estadísticas. Porque si las 93 personas que no oyen de cada 100, o las 3 que no entienden según Jesús, ¿qué van a ser? Parte de las estadísticas que usted leerá en los diarios. De todas maneras, somos una estadística. Entonces, cuando leamos en el diario personas a las cuales la economía se le quiebra, las familias se le... Cuando lee las estadísticas familiares, cuando leemos las estadísticas sobre los países y las naciones, entonces, si usted tiene que decidir qué parte de las estadísticas quiere ser, de las que Dios va a decir de usted o las que van a decir los diarios, de todas maneras, usted no podrá evitar las estadísticas. Me gusta que están serios. Entonces, es por eso que esto que hemos hablado en este tiempo es cómo entender lo que Dios nos está hablando, qué cosas son las del Espíritu, las que nos impulsan y que no nos harán faltar las fuerzas para que yo no sea parte ni del 93 ni del 3%. Jesús dice que parte cayó, parte cayó, parte cayó, pero hay una parte que es la buena tierra. Jesús usó un vocabulario acorde a la gente que lo oyó. Entonces, vamos a ver que en la vida el factor humano y el factor divino son clave de entender para producir aquello que se nos encomendó. El factor del error humano, si usted está tomando nota, tome nota. El factor del error humano. Toda empresa, y esto incluye la mentalidad bíblica, muestra que los errores humanos son los que provocan deterioro y falta de obtención de metas. Son los errores humanos los que provocan los mayores daños en los procesos. Error humano. En cualquier fábrica o en cualquier empresa que se quiera tener y optimizar resultados, es clave entender que el factor humano es el factor predominante. Se habla que en accidentes de aviación, en los accidente de automóvil, en medicina y en una lista que yo no tengo tiempo para enumerar ahora, pero que usted puede enriquecer esto, se va a dar cuenta que el error humano es el factor número uno por lo cual se llega a un accidente. Lo que falla es la parte humana, pero esto es muy rico. Si ustedes pudieran investigar sobre este asunto, como lo hacían los cristianos de Berea. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque dice en Hechos 17, porque cuando volvían a sus casas, volvían a investigar para saber si lo que los apóstoles habían dicho era verdad o no. Entonces usted puede ser una persona diferente si al volverse a su casa no desconecta el cerebro y su espíritu de lo que está hablando e investigar sobre esto. El factor humano. Cuando nosotros hablamos de la Biblia y hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hablamos de esto, que la optimización de los recursos divinos tienen que ver con que todo el propósito eterno de Dios pueda bajar los riesgos que corre en los hombres y poder capturar el factor divino. Todo eso tiene que ver con la Biblia. Cristo vino a la tierra para rebajar a cero los errores humanos y capacitar al hombre para que el factor divino, el cual es perfecto y no comete errores, acelere los procesos e impulse al hombre a la consumación del propósito de Dios. Es decir, que si algo no va a funcionar de lo que usted y yo estamos oyendo del Evangelio por 2000 años, no es porque Dios algo se le salió de control. No es que algo Dios no está haciendo bien. Lo que está pasando es que los factores humanos todavía tienen una alta injerencia en nuestras vidas. Si en un hogar que dice haber recibido a Cristo, las situaciones de esa familia no se resuelven, es porque los factores humanos son muy altos. Las decisiones se toman a nivel humano, se toman a niveles todavía a donde Dios no interviene. Es un paralelo exacto. Catástrofes, accidentes y errores en la medicina, y yo agrego, la construcción de la iglesia y la edificación de la iglesia son lugares a donde los errores humanos detienen, y no hay un escape de fuerza más grande en cualquier proceso que cuando hay una catástrofe, que cuando hay un accidente o cuando hay un error a donde los profesionales no pueden cometer errores. Entonces, cuando el apóstol Pablo plantea que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados y potestades, es importante, porque esa palabra contra, no tenemos lucha contra. Ustedes saben que yo he estado 3 días con ustedes y no los he fastidiado, ni con griego ni con hebreo. Pero hoy necesito fastidiarlos un poquito para que usted investigue. Esa palabra contra es la palabra traducida pros. Y es la palabra, de allí deriva la palabra profesional. Lo que Pablo dice que nuestra lucha diaria es contra profesionales. Es decir, la lucha diaria que nosotros tenemos no es una guerra, es una lucha. Pablo fue claro, nunca Pablo habló en el Nuevo Testamento de guerra. Él no dijo tenemos guerra, dijo tenemos lucha. Y la lucha tiene que ver con voltear a tu enemigo, tiene que ver con un concepto deportivo y no de guerra en la conquista de un territorio, porque la conquista de un territorio ya fue librada, esa guerra ya fue librada por nuestro Señor Jesucristo y nos ha sido dada toda la herencia. Ahora lo que nos queda a nosotros es la lucha, es la competencia para voltear. Pablo dice que nuestra lucha es contra profesionales. Que aunque nuestra batalla y nuestra guerra ya ha sido conquistada y ganada por Cristo en la cruz, nosotros tenemos diariamente una lucha contra profesionales. ¿Quiénes son estos profesionales? Son sistemas operativos en el mundo espiritual que saben cómo hacerlo. Son profesionales porque no han emigrado. Desde Adán hasta el día de hoy son exactamente los mismos. Saben cómo detener el proceso en el que Dios mete a una familia, cuando Dios llama a tu vida, cuando Dios te llama a ti, cuando Dios llama a tu casa, cuando Dios llama a una iglesia para la reforma y para la transformación de una sociedad, lo que estos profesionales saben qué tecla tocar para desactivar, hacerte perder el tiempo y distraerte del magno propósito de Dios. Son profesionales, no son poderosos. Fueron despojados de toda fuerza, pero saben qué tecla tocar. Para distracción, para distraernos. Son como cuando usted ve una pelea de box y que se están pesando allí los dos boxeadores. Pablo aplicaba mucho el mensaje deportivo porque su mensaje a los griegos, usted calcule que Corinto estaba solo a 40 kilómetros de Atenas. Corinto era sede de las Olimpiadas. Entonces cuando Pablo llevó el Evangelio, tuvo que ayornar el Evangelio a la mentalidad deportiva de lo que significaba para un griego poder tener una conquista deportiva. Significaba que tendría un busto para siempre en el estadio, que ni él ni su familia pagaría impuestos por el resto de su vida. Entonces Pablo está enfocando el Evangelio desde una mente deportiva y dice: señores, ustedes se la pueden creer que con Cristo somos más que vencedores. Ustedes pueden tener el versículo: con Cristo soy más que victorioso. Pero tienes que saber que tu lucha es contra profesionales. Tendrás que tener la cara para vencer, tendrás que tener el rostro. Y como los boxeadores, cuando se están pesando y cuando van a, se dicen un montón de cosas para calentar el ambiente, este sistema operativo espiritual ha calentado el ambiente, pero sabe una cosa, a los profesionales se los enfrenta profesionalmente. Y lo que Dios está hablando a la iglesia es que tú no fuiste llamado para ser un creyente amateur, sino que fuiste llamado para profesionalizarte en la fe. Que si una universidad y una escuela te va a demandar 20 años para ser un médico y un abogado, por lo tanto el evangelio usted tiene que multiplicarlo por 3, porque nos va a llevar toda una vida convertirnos en profesional para ponerle punto final a la corrupción en la tierra, para ponerle punto final a las enfermedades, a las plagas, a las miserias. No lo vamos a poder hacer siendo amateurs. No. Dedicarme a ser cristiano en tiempos de sobra. Esto va a demandar lo mejor de tus días, lo mejor de tu tiempo, porque de esta característica entonces vamos a estar listos para ser promocionados para luchas donde tú puedas vivir en triunfo en Cristo Jesús. Los errores humanos. Vamos a hablar de los errores humanos y en la otra parte vamos a hablar de los factores divinos para que usted pueda ubicarse en qué estamos. ¿En qué se falla humanamente? En detectar problemas. Los hombres somos, los seres humanos somos bastante errantes en detección de problemas. Los seres humanos tenemos serios problemas en dar diagnósticos sobre los problemas. Y tenemos serios problemas para entender planificación y ejecución de proyectos grandes, como son los que demanda la iglesia. La única razón que tenga un sentido lógico de que yo pueda venir de Córdoba, que ustedes puedan viajar a otro lugar del mundo para entrenarse, no solamente en los asuntos de la fe, sino en los asuntos de la fe según tu trabajo y tu profesión, es poder entender algunas cosas de que esto es más grande de lo que nosotros somos como individuos. Por eso a mí me gusta Juan 3:16, porque algún día vamos a entender Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es tremendo porque Juan dice una de las verdades más impresionantes y más difíciles de explicar. Ahí no dice que de tal manera amó Dios al hombre. Ahí no dice que de tal manera Dios te amó a ti. Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo. Eso significa que el amor de Dios hacia una persona no es tan... A ver, yo tengo que decir con palabras, pero va a sonar como no es lo que quiero decir, pero usted lo va a entender. De nada a usted le sirve amar una persona si no ama su sistema. Ejemplo. Supongamos que un novio en serio puede regalarle a su novia la luna. Supongamos. Amor, yo voy a traerte la luna. ¿Mm? Y viene el novio en un acto así de arrojo y le trae la luna a la novia. La novia tiene que asegurarse que se la regale con una órbita, porque si no, en vez de regalarle algo lindo, le está regalando un problema que nunca va a poder llevar, porque nadie puede llevar una luna en el hombro. ¿Me está siguiendo? No. ¿Los días de la mañana oyen ustedes los domingos a la mañana? Sí. Entonces, asegúrese que si alguien te va a regalar la luna, te la regale con la órbita, porque la órbita es el sistema en el que funciona la luna. Entonces Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó los sistemas que Él creó, porque si tú amas al sistema, por ende estás amando lo que está dentro del sistema. Esto es como la mamá que ve a su hijo que se está perdiendo en la droga. Y lo ve a su hijo, a un familiar que se droga, y la mamá y el papá lo aman, pero sin embargo no lo pueden sacar de ese sistema. ¿Por qué? Porque si usted ama a la persona, pero no tiene el poder para transformar los sistemas, usted se va a dar cuenta que el amor en realidad no cambia nada si no tiene el poder de cambiar los sistemas. Entonces usted puede ver que un sistema absorbe algo que usted ama, porque el amor de una madre no alcanza para cambiar el sistema del narcotráfico. En cambio, Dios, que es Dios y es profesional del amor, sabe que si te ama a ti solo, no sirve. Dios tiene que amar los sistemas en los que Él te puso. Y cuando Dios ama los sistemas, entonces por ende, usted es amado por Dios, no solamente como individuo, sino que usted va a poder vivir en victoria, porque el amor de Dios incluye los sistemas. Por eso es que cuando usted y yo entendemos que Dios amó al mundo, si Dios te ama a ti es porque ama el sistema de vida. Por eso es que los recursos no van a faltar en ti, porque Dios no solamente te ama a ti, sino que Dios ama todos los sistemas que te sostienen a ti. Alimentos, recursos emocionales, espirituales, son los sistemas, porque usted no fue puesto volando y flotando en el, usted fue puesto dentro de un sistema. Aleluya. Ahora, ¿cuándo se rompen los sistemas? Cuando el factor humano interviene. Cristo vino a la cruz, ¿para qué? Para terminar con lo humano, en el sistema operativo de Dios. Cristo vino a la tierra y el nuevo pacto que comienza a través de la muerte y resurrección de Cristo tienen que ver con aspectos técnicos del propósito de Dios. Por favor, sígame la onda, ya me quedan solo 15 minutos. Dios mío, tiene que ver con aspectos técnicos. Usted tiene que saber que en legalidad son cosas frías y que las cosas que usted va a vivir en el mundo espiritual, usted no necesariamente las tiene que sentir. Ay, es que yo no siento. Mire, en asuntos trascendentes de la vida, lo que usted siente es lo menos importante. Yo no me guío por lo que siento, yo me guío por lo que sé, porque no siempre lo que sé lo voy a sentir. La fe no siempre se siente, porque la fe es altamente legal. Y la legalidad, esto es como cuando usted tiene un problema legal, usted no va a esperar que el abogado que está en contra suya en un juicio, lo sienta que usted, ay, cuánto lo siento, no, y ahí se terminaron los sentimientos, porque legalidad ya tiene un grado de frialdad, y si hay algo que usted y yo vamos a ir conociendo, en la medida que se nos revela el nuevo pacto, es que Dios es un Dios altamente frío. ¿En cuanto a qué? A cómo Él en su legalidad opera con sus hijos. Es por eso que usted puede estar sufriendo. ¿Por qué Dios no ve mi sufrimiento? Sí lo ve, pero Dios no puede ser más emocional que legal, porque si no deja de ser Dios. Cuando la mujer le dijo que sanara a su hija, y el Señor le dijo, lo siento, pero yo no vine para los perros, esto es muy frío.
y perro o perra en todos los idiomas que yo lo busqué. Y en el tiempo de la historia que lo busqué, es horrible. O sea, a nadie le gusta, oh, perra en la Biblia, perra es perra. Era la manera de catalogar a los gentiles, aquellos que no estaban de la casa. Y esta mujer se creía que por su necesidad iba a conmover a Jesús. Porque ahí lo querían a Jesús. Ay, usted tiene que ver mi sufrimiento. Dios no ve el sufrimiento en el sentido humano, porque Dios no vino a traer un ministerio de bienestar social para la gente. Él vino a traer el nuevo ministerio, que es el del nuevo pacto basado en el Espíritu, para que a través del sistema de Dios nosotros podamos vivir por encima de los sistemas del mundo. Entonces tu amor no solamente alcanza a las personas, sino que también alcanza lo que mueve a las personas. Por eso es que la iglesia va a reformar no solamente al hombre, sino a todas las cosas. Los sistemas de Dios van a ser implantados en la tierra, y para eso yo quiero vivir. Para eso hablamos anoche que la familia cumple una función espiritual tremenda, pero para eso hay que cambiar las estadísticas. El factor humano es tremendo a la hora que usted lea la Biblia. Abraham ahí andaba, un día se levantó medio así como deprimido, fue y tuvo un hijo con quien nunca debió haberla tenido. Diga que Dios sabe, el antiguo pacto es una muestra literal del factor humano retrasando los procesos. El David que esquivaba las lanzas, el David que cantaba salmo, un día se le chifló el moño. ¿Entiendes? Es del hebreo eso. Se le voló la cabeza. El tipo mandó a matar a uno, se quedó con la esposa de ese. ¿Qué le pasó? Factor humano. Factor humano. Un día Dios apareció en el templo, empezó a mirar los diezmos, dijo, ah, ustedes no quieren diezmar, ya vuelvo. Volvió a los 400 años. O sea, nunca le diga a Dios, vení mañana, porque Dios dice, ya vuelvo, y son, nunca. Dios dijo, ah, dije, cierto que ayer dije que no voy, y cuando va a volver son 1000 años. O sea, usted tiene que arrebatar hoy lo que Dios está diciendo. No se le ocurre decir, lo voy a pensar, porque en la segunda parte se va a dar cuenta que usted no fue creado para pensar. Ahí me metí en lío, ¿verdad? Me encanta. Porque sé que esto no es mío. Es inefable, muy difícil. Pero el Espíritu Santo me dice, acá hay gente que tiene el Espíritu. Mire, si usted está aquí por primera o segunda vez, usted lo único que tiene que decir es, Espíritu Santo, entiendo que tú me trajiste acá. No entiendo nada de lo que el tipo ese está diciendo ahí adelante, pero si algo de lo que hay aquí va a cambiar mi vida, mi familia y mi generación, yo lo quiero y yo lo quiero vivir. Confiese esas palabras en esta mañana y usted va a experimentar que algo va a comenzar en su vida. Porque nadie ha venido acá por decisión propia. Hay algo en los magnos propósitos de Dios que nos conecta. Conecta con esta palabra. El factor humano es terrible en los propósitos de Dios, porque el hombre falla en la inmediatez de las acciones. El hombre falla en asuntos internos, y el hombre falla porque es un ser inestable. Esos son los daños colaterales del pecado en la vida del ser humano. Lo que hace el pecado en la vida del hombre es volverlo altamente factible al error. Un minuto humano con una decisión humana. En cierto, usted recuerde que cuando usted recibió a Cristo, usted fue sentado en los lugares celestiales. Usted tiene que recordar que usted para Dios es rey y sacerdote, ¿no? Que usted para Dios, no importa que usted no lo entienda o no, Dios sí, porque Dios sí se entiende, claro. Para Dios usted es coheredero juntamente con Cristo.
Eso significa que si hay 10 para repartir, lo mismo que le den a Cristo le van a dar a usted. O sea, para Dios usted está en un nivel tan alto. Y en producción se dice que mientras que usted ocupa lugares jerárquicos, que no es el caso de la iglesia, pero para que se entienda el concepto, mientras que usted ocupa lugares más altos, usted se puede dar menos lujo de equivocarse como humano. Los errores humanos se pagan más caros en la medida en que usted va teniendo mayor responsabilidad. No es lo mismo el error de un hijo con 2 años del papá con 50. El grado de impacto que tiene un error en la vida de los procesos es mayor. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que bajar a cero los errores humanos, porque son los errores humanos, las decisiones erradas desde nuestra humanidad, las que retrasan y hacen de que las fuerzas se pierdan en una generación. ¿Me estoy haciendo entender? No, no tiene que ponerse mal, porque esto se supone que es para que usted tenga fe. Lo que pasa es que va a tener que quedarse para la otra. Pero es curioso, porque los que estudian los errores humanos dicen que hay un aspecto positivo del error humano, que es avanzar para corregir sus propios errores. Es interesante. Las personas que estudian en una mega empresa los errores humanos, ¿qué dicen? Dicen, bueno, sí, no es bueno que las personas se equivoquen, pero después de todo sí es bueno, porque si no se equivocaran nunca podríamos avanzar en suplir por qué se cometen errores. Es por eso que cuando la Biblia te habla en el Nuevo Pacto acerca del hombre, dice que usted como hombre tiene una sola salida: morir. Los apóstoles presentaban que el evangelio del Nuevo Pacto es para muertos. Haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, no, si es que hemos de avanzar en el evangelio del reino, no podemos estar tomando determinaciones por lo que me parece, por lo que yo opino. Porque entonces en las opiniones, en las decisiones y en las ocurrencias del hombre natural y del hombre carnal se van frenando, y eso es lo que produce un escape de energía. Israel hasta el día de hoy anda con las bombas de un lado para otro por una noche de amor de Abraham. Una noche de amor. Una noche de sexo, bomba hasta hoy. O sea, el lujito que Abraham nunca debió darse. La pregunta es, ¿vamos a juzgar a Adán a la suerte más dura? No. ¿Para qué, a qué estamos acá? Para pensar seriamente conforme al Espíritu. Usted y yo tendremos una semana muy profunda esta. Y los próximos 7 años de nuestra vida serán determinantes para saber cómo va a ser Medellín, cómo va a ser Colombia y qué vamos a hacer con Latinoamérica y el mundo. Serán determinantes. Y eso va a ser clave tener en cuenta que es su y mi decisión, la que tomo día a día en los asuntos más sencillos de la vida, lo que va a potencializar la vida de la iglesia. Así que cada vez que usted toma una decisión espiritual en cualquier asunto de su vida, según la mente de Cristo y el propósito eterno de Dios, vamos a ver en la otra parte cómo esto es una realidad en la Biblia y para qué se necesitan apóstoles y profetas que nos equipen en este asunto. ¿Por qué es necesario? Porque toda decisión, por más minúscula que parezca, que usted la tome y yo en la vida del Espíritu, será un aporte para que la iglesia funcione de manera positiva y agresiva en el avance de las tinieblas, antes de que las tinieblas se queden con aquello que Dios nos ha dado. No podemos dejarle a la próxima generación un mundo tomando decisiones tan humanas, siendo que nosotros tenemos todo para caminar en lo que Dios nos ha hablado que podemos caminar. ¿Usted me estoy haciendo entender? Esto es inefable, es muy difícil de decir, pero ustedes que están en el Espíritu lo están entendiendo absolutamente. Si los errores humanos son las causas de los accidentes, entonces, ¿qué es lo que aconsejan en lo humano
prevenir, controlar las causas. A eso, ¿cómo le llamamos en la iglesia? Vida profética. El profeta en su estado más light existe para venir a darte una palabra a ti. En su estado más precario y de mayor niñez, se para aquí alguien y dice, yo quiero hablar con esa persona. Y eso es maravilloso y gracias a Dios que eso sucede, porque es de gran estímulo el valor profético, traer consuelo, ánimo y valor a los santos. Pero a modo de la edificación del cuerpo de Cristo, la voz profética tiene la función de anunciar y prevenir lo que está viendo en el Espíritu, asuntos que pueden frenar. Porque ya que tu vida comenzó en el Evangelio, ya que tu empresa tú la estás viviendo desde el reino, entonces hay que mirar, porque tú vas a crecer más, porque tú vas a avanzar más, porque no solamente eso se trata, que se salvará tu casa, se salvará tu cuadra, se salvará tu barrio, se salvará todo lo que toque la planta de tus pies. Dios pondrá los aviones y pondrá todo lo que tenga que poner a nuestro alcance. Llegaron el tiempo de los recursos y de los millones, pero para eso hay que vislumbrar proféticamente que serán decisiones humanas las que pondrán en riesgo. Es decir, si yo puedo bajar los riesgos humanos, entonces toda palabra dada por Dios se va a cumplir en esta generación. Controlar las causas. Amados, una vez que ocurrió un accidente, todo suena lógico y evidente. ¿Ha notado usted que alguien dice, eso ya se veía venir? ¿Eh? La pregunta es, si era tan evidente, ¿por qué no lo prevenimos? Porque prevenir es un asunto del espíritu. Prevenir, ver antes de que algo venga, eso es profético. La vida profética de la iglesia viene a prevenir acciones humanas que hacen correr riesgo ¿a qué? A los procesos divinos. Dios, a través de su iglesia, está procesando a la iglesia y la está llevando en una gran transición para hacer de cada uno de los que somos parte de la iglesia hombres y mujeres con un poder extraordinario manifestado en la tierra, ejecutando la vida del reino y manifestando al reino de Dios, como se dijo recién. La única Biblia que muchos van a leer es lo que la gente va a hablar y va a ver de nosotros. Pablo lo dijo, ustedes son cartas leídas por el mundo. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren vivir una vida profética? Levanten su mano si alguien está interesado en vivir una vida profética. Le voy a decir algo, el factor número uno de una vida profética es encontrar en qué usted es peligroso en los próximos 10 años. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, ¿qué no dice ahí? Cuídate del diablo. No dice eso. Dice, no le deis lugar. ¡Cuídate! Porque si hay alguien que está haciendo correr riesgo a los propósitos eternos de Dios en cada geografía, somos nosotros. Y esto no es para ponernos en un estado de miedo, sino en un estado de alerta. Como el operario que tiene que ejecutar una máquina de alto riesgo, como las personas que trabajan con herramientas de alto riesgo. No es lo mismo ser un pintor que está pintando sobre el piso con un pincel que el pintor que se sube al piso número 120. Claro que ganarán diferente, claro que cobrarán diferente, pero necesitarán algo diferente, necesitarán una estructura diferente, necesitarán tomar medidas diferentes. Yo quiero decirle algo, yo no sé en qué momento de la historia usted se cree, pero la iglesia no está pisando en la tierra, la iglesia ha sido posicionada en los lugares celestiales y hay que bajar los factores. Factores humanos, lo que a mí y a usted le parece sobre su vida, sobre su familia, todo tiene que ser revisto ahora, tiene que ser puesto bajo el lente y la óptica de Dios, porque en la medida que lo humano desaparezca, lo divino va a aparecer.
termino esto. Todo lo que se use después de un accidente van a ser fuerzas invertidas que la podríamos haber evitado. Imprudencia del que salió a navegar y se perdió por imprudencia o por algún accidente. Usted no sabe lo que cuesta buscar 50 días a un barco que se perdió. El avión que se cayó. Usted dice, ¿qué haríamos con todos esos recursos? Millones de personas podrían comer con lo que cuesta poner 50 aviones, 30 días, buscando a alguien que se le ocurrió salir con un barco, como pasó ahora en Argentina, sin GPS. Sin salir con todas las medidas de seguridad. El muchacho salió a darse una vueltita con cuatro amigos, se perdió aviones de Brasil, aviones de Argentina. ¿Todo por qué? Porque yo tomé la decisión de disfrutar la vida sin el equipamiento necesario. Entonces, los 100 millones de dólares que no hay para darle una casa al que no tiene, los 100 millones de dólares de la escuela que no se puede arreglar, ¿en qué se tiene que invertir? En uno que se le ocurrió salir con un barquito y no tener toda la capacitación necesaria para hacerlo. Entonces el factor humano cuesta caro, cuesta vida, cuesta el retraso del propósito, pero eso se está terminando en la medida que la iglesia pueda aceptar este desafío. En la iglesia, nosotros tomamos decisiones todos los días. Me junté con un hermanito, hablamos, nos pusimos un negocio, el negocio no funcionó, me robó, me quitó, me pidió prestado, no me devolvió. Yo sé que eso no pasa acá, yo estoy hablando de allá de Argentina. No, se puso de novio, han visto cuando se ponen de novio un chico y una chica y ya se pierden dos familias, ya se armó un lío entre las dos familias, todo eso, ¿qué? Un lío, ¿todo por qué? Porque se le ocurrió ponerse de novio con la persona que no era adecuada. Dice, deme un ejemplo, ahí está el ejemplo. ¿Qué quiere que le ponga? ¿El ejemplo del querubín? No, ahí tiene un ejemplo. Le prestó plata de puro carnal. ¿Quién te mandó que le prestara plata? Y préstate plata, te la aguantas. Y ya listo. No, que ahora quiero decirle al hermano, ya le mandé un mensaje de texto, todo, vamos a ganar el mundo. Y el noviecito con la noviecita que anduvieron haciendo cositas que no debían de hacer, unos líos en las calles, dice, pero ¿cómo vamos a tomar con semejante error? Estamos fabricando el producto más poderoso de la tierra. Un hombre, que no voy a decirlo porque eso es para la próxima parte, un ser entrenado para ponerlo en una órbita a donde un error no es un golpe, donde un error es una explosión cósmica. Bueno, total es para el Señor. En la iglesia estamos todos buenitos. ¿Quién te dijo? Si yo pudiera ver todo lo que Dios quiere mostrarnos. Yo no veo aquí un montón de gente sentada. Para colmo, hasta antipático es como estamos sentados, viéndole la nuca al que está delante, cuando deberíamos de verle la cara. ¿No? ¿Oh? ¿Qué tuvo la reunión linda? ¿Qué vio toda la reunión? Una nuca. ¿Para colmo, si es pelado, peor todavía? Es un chiste, porque los veo muy tensionados. Acompáñame un poquito el teclado, estoy terminando. Porque esto no significa que uno vaya a terminar, pero calma los nervios. Dígale que está a su lado. Estamos en la producción, como iglesia, de un nuevo hombre. Aleluya. Creado a la imagen y semejanza de Dios en Cristo. No es que cuando Jesús comenzó, que pase de mí esta copa. El Padre, ¡no! Va a venir con sentimentalismo ahora, justo ahora. Claro, ahí Jesús no está diciendo que quería pasar la cruz, quería pasar la copa, porque los judíos tomaban cuatro copas antes de la Pascua, tomaban cuatro, y la tercera era la del dolor. Jesús dijo, no podemos pasar a otra, que era la cuarta copa. Jesús dijo, no, esa la vas a tomar con mis hijos en mi reino, a ti te toca tomar la tercera, esta es la copa del nuevo pacto. Jesús ya quería, no, acá nada, que hijo, ni padre, ni nada. Esto lo hablamos durante una eternidad. Así que usted, está bien. Mire si yo hubiera sido el padre de Jesús. Mire, imagínese yo padre de Jesús, como usted es padre de su hijo. Así nos va también.
Bueno, hermano, no se enoje.
Ay, pobre mi hijo, con todo el bien que hizo en la tierra. Tan bueno que... Mire si hubiera sido la madre de Cristo usted. Bueno, está bien, hijo. Pasa de... Está bien, pase. Total, ya está hecho lo que está hecho, y el que la quiera bien, y el que... No, 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 no. Un error en el Getsemaní humano distraía la consumación de los tiempos. ¿Para qué haber sanado al leproso si se pasaba la copa?
¿Para qué haber caminado sobre las aguas de la tormenta? Porque ahora estamos en el clímax del clímax. Una compra mal hecha, una palabra maldicha, un factor humano. Esto termina muy bien, ¿eh? Esto es pura fe, pero bueno, a usted le toca estar la primera parte. Pero yo siento en mi espíritu que Dios está queriéndonos hacer entender la profundidad. Porque ¿sabe para qué este mensaje y esta primera parte? Para que digamos, Señor, solo lo puedo hacer si tu gracia está en mí. Yo quiero liberarte de algo en esta mañana. Tú no tienes la capacidad de ser lo que Dios está demandando de nosotros. Por eso que cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Estoy metido dentro de un sistema operativo que no me permite. Y el Señor le dijo, a llorar a otro lado, bástate en mi gracia. En la próxima hora, en el próximo mensaje, vamos a hablar de por qué Jesús dijo, Padre, todito lo que tú me diste, acá te los doy. Y eran 11. Se salvó uno solo, el hijo de perdición. Y le dijo el Señor, quédense en Jerusalén. Lucas hace un trabajo quirúrgico, como médico que era. Quédense en Jerusalén. No salgan, porque la única manera de que ustedes puedan llegar a ser es que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas y en sus vidas, y produzcan ustedes algo que los va a entrenar, los va a capacitar para que ustedes puedan cumplir la razón de su existencia. Póngase de pie, por favor. Esto se supone que es la primera hora de un aula. No se supone que esto es un culto. Se supone que alguna vez tenemos que tomar la decisión de romper nuestros compromisos domingueros y poder crear lo que le llamamos ahora en Córdoba días eternos, a donde la iglesia pueda aprender a romper sus agendas y compromisos y quedarnos hasta que la palabra sea entendida. Cuando eso suceda, entonces hemos visto un gran avance de todo en la vida de los santos. El apóstol Pablo le dijo, ustedes no necesitan que yo vaya a visitarlo todos los días. Una cosa necesitan, sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a tratar por el Espíritu de hacer un aporte de a mí, porque esto a mí me trae mucha fortaleza y ánimo para seguir la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque si esta no es una obra del Espíritu. Jesús dijo, yo les enviaré el Espíritu que procede del Padre y Él les va a enseñar todo acerca de mí. Por eso yo creo que en esta mañana y en estas horas usted va a comenzar a tener experiencias con el Espíritu Santo que nunca usted tuvo, porque lo estamos habilitando como casa de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es una medida líquida, no es como una botella que se va llenando, es una persona, es todo un sistema que se instala en tu vida. Usted
Usted no puede comprar un teléfono por parte y armarlo en su casa. Ser lleno no es como quien llena con gotas de agua reunión tras reunión y usted va llenando una medida. Ser lleno es un acto único de equipamiento inmediato. Algo sucede cuando el Espíritu Santo llena a una persona. El hablar en otras lenguas es un asunto evidencial, pero la llenura del Espíritu Santo es la instalación que necesita absolutamente todo de ti y a donde no puede quedar la mínima posibilidad que usted tome ni yo una decisión que sea humana en las decisiones de riesgo que tienen que ver con el avance del propósito de Dios. Hay decisiones que usted va a tomar sin ni siquiera ponerse a orar. No va a andar diciendo: Señor, hago con el pie izquierdo, ahora voy con el derecho. No, porque usted tiene una licencia legal para una suma de decisiones que se la da la cordura, que se la da la habilidad de la criatura que ha nacido en usted. Pero luego hay decisiones en la vida de que si el Espíritu Santo no tiene absoluta ascendencia en nuestras vidas, los procesos de un día se convierten en años y el de una generación por todas las que se le ocurran. El apóstol Pablo nunca predicó el Evangelio pensando en escatología. Él dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado. Él no predicaba escatología. Él dijo: nosotros, los que hayamos quedado. La vida apostólica es: yo voy a vivir con la intensidad de ver en mis días la consumación para lo que nosotros hemos sido diseñados. Para eso pasamos por pruebas y por tribulaciones, por inundaciones. Nos mordieron serpientes, dice el apóstol. Nos pasó de todo. Hemos tenido enemigos de afuera y de adentro. Pero lo que nos ha mantenido firme es que la vida del Espíritu en nosotros nos ha fortalecido, nos ha levantado. 117 palos me pegaron. Onésimo, quien escribió sobre Saulo y Pablo, dice que Pablo era de aspecto muy deprimente. Era una persona muy baja, no tenía cabello, su nariz era torcida. Y Pablo afirma esto diciendo: cuando estoy en presencia física no inspiro a nadie, porque parece ser, como dice Onésimo, un escritor que fue de una segunda generación, un sobrino generacional o nieto de Pablo. Dice que Pablo era una persona muy golpeada, pero ellos vivían con la intensidad de saber que por todo lo que el Espíritu estaba dando, esa generación podría haber consumado la razón de su existencia. Ese es el fuego que arde en nosotros y ese es el Espíritu por el que estamos acá. Levante su mano. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa. Que tu Espíritu nos siga ministrando y hablando. Que cada palabra que digamos y que cada acción que tengamos en los próximos minutos en esta mañana sirvan para poder entender a la perfección la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús.
Gracias, apóstol. Tenga la bondad.